a tu alrededor? ¿Qué está pasando?
Buenas tardes, buenas tardes. Mira, el tiempo se va deteriorando a cada momento. Las lluvias no son muy fuertes aquí en la ciudad, pero han sido continuados desde por la mañana. Está lloviendo en intervalos más fuertes y menos fuertes. Ahora no está tan fuerte la lluvia, pero es que no ha parado de llover. Eso es un problema para las viviendas, para el campo, para toda la situación que tenemos aquí.
Electricidad, ¿ya no tienes electricidad?
No, todavía yo tengo electricidad.
¿Todavía tienes?
Pero hace poco llamó una amiga de aquí de la casa que dice que en su casa no hay electricidad.
O sea,
en estos momentos, es en un barrio de las afueras y no tiene electricidad.
Eso quiere decir entonces que hay segmentos de la ciudad donde todavía queda electricidad, donde hay servicio todavía.
Sí.
Correcto.
Sí,
¿Y en los vientos en este momento están
se están sintiendo. Aquí no se están sintiendo. Solamente algunas ráfagas muy esporádicas es lo que hemos sentido aquí.
¿Tu casa está en la misma ciudad de Pinar del Río?
Sí,
está
en la misma ciudad, en una zona muy muy céntrica y donde las casas más o menos tienen condiciones aceptables. No te voy a decir que muy buenas, pero bastante aceptables. Pero aún así hay casas que ya se están mojando, que ya la lluvia continuada pues hace que los techos sufran mucho. Son techos de hace tiempo, con poca reparación. Hay casas en mejores condiciones, pero las que están en más malas condiciones ya se están mojando.
¿Y has escuchado, sabes de alguien o por alguna vía te ha llegado una alerta, una nota de evacuación de la Defensa Civil? ¿Han dicho algo al respecto?
No. La Defensa Civil hasta ahora ha emitido dos notas, nada más, y lo que ha dicho es que estamos en alerta ciclónica, pero no he escuchado nada de evacuación.
Nada de evacuación. Muy bien.
No.
Muy bien. Y la información que les han dado, en este momento, ¿tú ves que la intensidad de las lluvias y que hayan sido tan sostenidas durante tanto tiempo están elevando el nivel del agua? ¿Hay peligro de inundación en el área tuya?
Es que no estoy yo cerca de la costa, ¿eh? Pero... Bueno, yo creo que sabremos mañana de que haya habido penetraciones del mar. Yo creo que con muy pocos problemas, con el tiempo un ciclón poco fuerte puede hacer penetrar el mar en la costa sur de Pinar del Río. Eso ha sucedido otras veces y hasta ahora no, sinceramente no tengo ninguna noticia, nadie me ha dicho nada, ni he escuchado nada por la televisión ni por la radio, pero yo creo que es posible que ya en algunas zonas haya habido penetraciones, sobre todo por las lluvias y porque los vientos, según el último parte meteorológico, los vientos iban a ser muy fuertes y eso... y aquí otras veces con vientos más suaves ha penetrado el mar.
No, y yo me refería más a la cosa de que lleva rato ya lloviendo y cuando, por supuesto, llueve durante tanto tiempo seguido, hay zonas bajas que se inundan. Y te preguntaba precisamente si en el área tuya ha pasado algo así.
No, es que estoy en una zona bastante alta y en la ciudad. O sea que no hasta que no pase todo, no vamos a saber lo que sucedió en las zonas más bajas, porque hasta que no pase todo no va a haber muchas referencias.
Muy bien.
Pero yo espero que sí, creo que sí, el tiempo está como para eso.
Karina, te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu ayuda para estar
gracias
al tanto y te pedimos de favor que, porque queremos hacer contacto contigo otra vez en las próximas horas para mantener a todo el mundo al tanto a través de Radio Martí de lo que está pasando. Muchas gracias.
Sí,
y ahora vamos...
mucho gusto.
Gracias. Ahora volvemos con nuestra programación en curso, Radiografía de la Constitución.
Con ustedes, que es lo que queremos en realidad, hacer eso mismo que pudiera estar ocurriendo en los barrios y no está ocurriendo porque las fuerzas tenebrosas de la policía política se lo han impedido a varios activistas, a miembros de la sociedad civil independiente, incluso a la gente misma. Han ocurrido ya varios hechos que se han notificado y además han sido noticias aquí en Radio Martí. Entonces, lo que queremos es eso, debatir esto para ustedes y con ustedes.
Bueno, pues Luis Felipe, hoy, no se lo pierdan, vamos a entrar en los derechos individuales. Vamos a analizar dos de ellos, el 54 y el 58. Para el mismo, un placer dándole la bienvenida en este programa de Radiografía de la Constitución al abogado Alberto Méndez Castelló, directamente desde Puerto Padre, Las Tunas. Alberto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes para ti, Tomás, para Luis Felipe, para todo el equipo de Radio Martí, por supuesto, para los que nos están escuchando. Y muchas gracias por darme la oportunidad de dar mi opinión a la Constitución, porque como bien dice Luis Felipe, mira, yo soy ciudadano cubano, vecino de aquí de Puerto Padre, domiciliado aquí, y sencillamente en mi barrio pues hicieron el supuesto análisis de la Constitución, y como yo no pertenezco a los CDR ni a nada de esto, CDR es Comité de Defensa de la Revolución, para los extranjeros que no nos escuchan, no nos entienden, y no está en defensa de revolución ninguna, y a mí sencillamente me licenciaron, me omitieron, me tacharon, yo no soy ciudadano cubano.
Lo cual es una ilegalidad, Luis Felipe y Alberto, porque según lo dicho por el propio presidente de los Consejos de Estado de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, dice, aquí puede opinar todo el mundo sobre la Constitución independientemente de su posición política. ¿Qué te parece, Alberto?
Bueno, nada, yo voy a tener, ellos dicen que Radio Martí es una emisora subversiva y demás, y nosotros ahora mismo vamos a hacer trabajo comunitario, y a mí donde me están dando oportunidad para expresarme en Radio Martí.
Cómo no, gracias Alberto. Alberto, vamos a iniciar por el artículo 54.2 en cuanto a los derechos individuales que tú vas a analizar hoy. El artículo 54, para quienes nos sintonizan, dice así: las personas tienen libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional, cambiar de domicilio o residencia sin más limitaciones que la que establece la ley. Alberto.
Esa última oración.
Un tesoro.
Es un poema. Es un
bien,
poema.
No, eso es bien, es como tú dices, Luis Felipe, es un poema. Mira, supuestamente vamos a tratar de hacer esto ajustado a derecho para que los oyentes nos entiendan. Ese artículo. Recuerden que Cuba es signataria de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que el artículo 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que no, ninguna persona, ningún Estado ni nadie puede legislar algo en contrario a esto, ¿no? Bueno, pues supuestamente este artículo 58 tendría apego con el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Me parece, Tomás y Luis Felipe, y quizás algunos del equipo técnico de Radio Martí también, aunque son ciudadanos cubanos, no los van a dejar entrar acá. Y estarían violando la Constitución. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora, cuando, como tú dices, Luis Felipe, la última frase, sin más limitaciones que las establecidas por la ley. Bien. Vamos allá. La ley es la ley de inmigración. Sí. Y entonces ahí usted ve en el artículo 23 de la ley de inmigración que tiene una lista de prohibiciones, el artículo 23 y el 24, para entrar y salir del país. Y sencillamente usted ve cómo policías, hemos escrito esto en anteriores ocasiones, se erigen en juez. Y cuando usted va a salir del territorio nacional, pues alguien le dice en el aeropuerto que no, que usted no puede salir porque usted está regulado. Regulado, bueno, sí. El regulado ese está en el artículo 23, inciso B, son muchos, pero el inciso B, por ejemplo, dice cuando razones de defensa y seguridad nacional así lo consiguen. Bueno, pues sencillamente un oficial operativo de la seguridad del Estado puede acercarse al de inmigración y decirle, cuando Alberto Méndez vaya a salir de Cuba, no me lo deje salir. Ajá. Y cuando Luis Felipe Rojas, si intenta llegar al aeropuerto de Holguín, pues no me lo deje entrar. O Tomás Cardoso, el de Camagüey. Y ahí está el poema que tú dices, mi hermano Luis Felipe, de sin más limitaciones establecidas por la ley. Claro. O sea que hay una gran trampa, porque sencillamente esta Constitución, cuando se dice que se remite a la ley, esa ley está elaborada de forma tal de que está violando precisamente los derechos universales de las personas, en este caso de los cubanos. No sé si me hice entender.
Sí, perfectamente. Alberto, yo he estado insistiendo desde que comenzamos este programa en la correlación que debiera de existir entre, por ejemplo, esta Constitución, vamos a suponer que fuera discutida por todos, que ya fuera aprobada y todo, entre esa Constitución con todas sus modificaciones y la ley número 62, el Código Penal. Debiera, entre esas herramientas, haber una correlación. La de el Código Penal está aprobado el 29 de diciembre del 1987. ¿Cuántas cosas han pasado en Cuba? ¿Cuánto se han movido los cubanos? El régimen no, porque sabemos que es inamovible, que está ahí. Pero ¿cuánto se han movido todos los intereses de los ciudadanos cubanos? Y todavía una de las herramientas que debe estar al lado de la otra va por un lado y otra va, ya vemos cómo va esta constitución.
Mira, eso tiene una respuesta jurídica. La ley fundamental, como bien su nombre lo dice, se le llama a la Constitución Carta Magna o ley fundamental. ¿Por qué? Porque todas las demás, todo el cuerpo legal de una nación, sea de Cuba, de Estados Unidos, de cualquier país del mundo, pues debe subordinarse a la Constitución de la República, esa ley fundamental. El Estado, cualquier Estado, nunca puede emitir un decreto ley, un decreto, una resolución que vaya contra lo que está estipulado en la Constitución de la República. Por eso a todo ese cuerpo legal se le llaman leyes subordinadas. ¿Por qué? Porque sencillamente hay una, la primera, la Constitución. Entonces, ¿qué pasa, Luis Felipe? Tú lo ves, hablas del Código Penal, pero puede ser el Código Civil, puede ser la Ley del Trabajo.
La de procedimiento penal. Otra. Claro.
Ajá, la Ley de Procedimiento Penal. Mira, la Ley de Procedimiento Penal, mira, amigo mío, tú ves cuando sencillamente dice que los ciudadanos tienen derecho a la defensa. No hay tal defensa, porque sencillamente, por ejemplo, en un delito que acusen a algo, un delito supuestamente grave, acusan a alguien por razones de seguridad estatal, ellos dicen, y el abogado tiene derecho, desde que le ponen medida cautelar a ese sujeto, está acusado, pues bueno, le pusieron prisión provisional. Él tiene derecho a la defensa. Pero ¿qué defensa va a hacer el acusado si no le muestran las actuaciones hasta que sea causa y eso ya vaya a juicio? ¿Qué abogado puede hacer una defensa efectiva? Es como si tú le dijeras a un mecánico, arréglame el motor del carro y si no tiene una caja de herramientas, una computadora, ¿cómo lo va a arreglar?
Claro, no, porque todavía no tiene acceso al expediente incluso.
No tiene ningún acceso al expediente, eso efectivamente claro. Es lo que te deja así, uh-huh. No tiene acceso a nada, no puede ver nada, y sencillamente no sabe de qué lo están acusando. Le dicen, sí, lo están acusando de propaganda enemiga, correcto, lo están acusando, pero ¿qué pruebas tienen? No te las van a enseñar. Bueno, pues entonces con esto, para concretarnos este artículo, Tomás,
sí.
El artículo dice, bien, a lo que se ajusta la ley. Pero ahí está la ley de migración, que es como un gran paraván sobre ese artículo que impide a los cubanos salir entrar a su país.
Alberto, hay otro ángulo dentro de este artículo 54 de los derechos individuales. Estás hablando de la migración, entrar y salir del país, pero me gustaría el análisis tuyo en cuanto a la migración interna. Hay cubanos que legalmente se han transferido hacia otras provincias y tienen el permiso de domicilio porque están ajustados a una dirección nueva, digamos, en la capital cubana. Pero muchos de ellos, por ejemplo, son activistas de derechos humanos y de cuando en vez, pues las autoridades los cogen y los deportan para su provincia de origen. ¿Eso no es ilegal también?
Totalmente. Vamos a ponerle un nombre jurídico. Es inconstitucional.
Así mismo.
Es inconstitucional, sin embargo, se aplica. Entonces no se respeta la Constitución.
No se respeta. Sí, mira, es lo que muchas personas están diciendo. El otro día tú y yo comentábamos un artículo que salió en Juventud Rebelde, muy buen artículo, por ejemplo. Y entonces, sencillamente, ahí decían que sí, van a una nueva Constitución, incluso los propios periodistas oficialistas lo decían, pero bueno, se va a respetar la nueva Constitución, porque realmente si hay una persona muy violada en este país es la Constitución de la República.
Uh-huh. Bueno, Alberto, Luis Felipe, porque el tiempo vuela, vamos a poner, me gustaría que lo hicieras tú, poner en contexto, ¿qué dice el artículo 58 en cuanto a la confiscación de bienes?
Sí, antes de eso quiero recordarle a los oyentes que están escuchando Radiografía de la Constitución a través de las ondas de Radio Martí. Somos sus amigos, los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas, y estamos conversando con el jurista cubano, además periodista independiente y escritor de ficciones,
Alberto
Méndez Castelló, desde Las Tunas, desde Puerto Padre, Las Tunas. Bueno, este artículo 58 también viene por las mismas del anterior. y dice, la confiscación de bienes se aplica solo como sanción dispuesta por autoridad competente en los casos y por los procedimientos que determine la ley. Albert, bueno, esto sigue un poco más allá, pero vamos a empezar por ahí, por la confiscación de bienes que tantas víctimas ha tenido desde el mismo primero de enero de 1959, sin resolver.
Bueno, sí, mira, Luis Felipe, eso es un gran saco de inconstitucionalidad, porque, mira, por ejemplo, en el caso de la tierra, de los uh-huh. tenientes de tierra, el juez supremo, para que una persona tenga o deje de tener la tierra en un proceso administrativo o legal, es el ministro de la Agricultura. Y contra lo que él disponga, no hay recurso alguno. Él, por ejemplo, dice, digamos que una delegación de la agricultura, una provincia,
sí.
le confisca la tierra a un campesino, digamos que porque no está en producción, supuestamente. Y entonces usted apela al ministro de la Agricultura, y el ministro de la Agricultura sanciona lo mismo que sancionó el delegado provincial, en la confiscación del terreno. Bueno, pues ya usted no tiene a quién apelar, usted no puede ir a ningún juez ni nada, porque sencillamente todo concluyó ahí, aunque haya un proceso de revisión, todo es dentro de la agricultura. Pero eso mismo le va a ocurrir a una persona que le confisquen su vivienda, y ahora estamos haciendo trabajo comunitario aquí en Radio Martí. Mira, a una persona que le confisquen la vivienda, sencillamente el juez supremo es el ministro de la construcción. Contra lo que resuelva un director provincial de la vivienda, usted tiene que ir al Ministerio de la Construcción. Es el ministro de la Construcción quien va a decir si usted tiene derecho o no. Si no le da el derecho, sencillamente usted no puede apelar a un tribunal, no puede establecer un proceso de amparo, ni nada que esté, que lo que está en ley, en la ley de procedimiento civil, está el proceso de amparo cuando alguien, usted es molestado fuera de actuaciones judiciales. En la vigente Constitución no hay esa posibilidad de recurrir a un proceso ante los tribunales. En la nueva Constitución dicen que va a existir esa posibilidad de cuando usted sea confiscado por una autoridad administrativa, usted pueda recurrir a la autoridad judicial para que restituya la ley. Pero yo sigo preguntando, ¿cómo? ¿Por qué Cuba, que tiene una tradición tan rica en el derecho constitucional uh-huh. y que estaba prohibido expresamente por la Constitución de 1940, esa que Fidel Castro dijo restituir y lo que hizo fue conculcar? ¿Por qué una autoridad administrativa, gubernativa, se va a constituir en juez supremo?
Claro.
Eso es sencillamente inconstitucional. En ningún lugar del mundo civilizado eso se aplica.
Ahora, Alberto, hay otro ángulo dentro de las confiscaciones. Ha habido ciertos cambios recientemente en esto que te voy a plantear, pero recordemos que desde el inicio de este proceso revolucionario, pues en Cuba se produjeron miles y miles y miles de confiscaciones de vivienda y objetos personales propietarios de quienes iban a abandonar el país, que a cambio de el permiso de salir del país tenían que entregárselo a las instituciones del Estado. ¿No es esto totalmente ilegal?
Totalmente inconstitucional.
Y asuntos no resueltos, Alberto, desde la década del 60. Había que entregarlo, y Felipe, hasta el televisor para poder pedir todo.
Todo.
No, del 60 no. De muy pronto, aquí en el año 2000 y tanto.
No. Él dice que es desde
los inicios de la revolución.
Sí. Le pasaron inspección y tenía que entregar incluso todos esos aparatos de la llamada revolución energética, las ollas esas y todas esas cosas. Algo sencillamente indignante. Bueno, pues mira, es como tú dices, Tomás, es inconstitucional. Y volvemos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y es sencillamente inconstitucional en el país de que se trate, pero también va contra los derechos universales. Y
claro,
sencillamente no puede ser así. E inicialmente en Cuba, es como tú dices, le expropiaron las casas a las personas, sus terrenos y demás. Y eso está, digamos que en un terreno de nadie, en la Constitución actual, no así en el derecho internacional, que, bueno, vamos a ver qué sucede un día, ¿no?
Así mismo. Alberto, en este mismo artículo 58, yo quisiera que tú nos ayudaras a poner en contexto, para los queridos oyentes, la brecha que ocurre entre una disposición legal que dicta, vamos a decir, un delegado, un ministro de la Agricultura, o un delegado provincial y un ministro de la Construcción, en el caso de las confiscaciones, para algo tan, vamos a decir, tan querido como la propiedad. Bueno, y la brecha a la que me refiero es la siguiente: cuando estas personas jurídicas, un ministro o un delegado provincial, caen en casos de corrupción, entonces la confiscación no hay carácter retroactivo, no se puede volver sobre esta disposición.
Ah, mira, lo que tú me estás remitiendo a algo técnico, que es sencillamente la cosa viciada, el proceso viciado.
Viciado.
Pero no, está viciado, jurídicamente es un proceso, está viciado cuando no se ajusta por procedimiento o de carácter de fondo a la jurisdicción y a las demás circunstancias de la ley en ese momento. Pero no, Luis Felipe, porque sencillamente eso está en ley, y digamos que ese ministro que en ese momento estaba robando por un lado, ¿no? Se estaba llenando los bolsillos por un lado, por el otro lo que estaba era aplicando la ley conforme, mira, en el caso de las tierras es el decreto ley 125 de Fidel Castro que todavía está vigente, y entonces la aplicación de ese decreto no está viciado. No, 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 esa persona digamos que fue sancionada por un juez corrupto.
Alberto, algo interesante que hablamos Luis Felipe y yo desde que iniciamos pues este servicio, ¿no? Radiografía de la Constitución, para todo el que esté interesado en el tema dentro de la isla, es la realidad de lo que ya se hizo. El proyecto de Constitución ya fue redactado. No sabemos por quién. Se ha dicho desde un inicio que un pequeño grupo de personas durante más de 10 años estuvieron a cargo de la confección de eso. Esperamos y rezamos porque algunos juristas prestigiosos pudieran dar su impronta ahí. Ahora, en este proceso que se está llevando a cabo en este momento de el estudio, el análisis y los debates de los cuales tú no pudiste lamentablemente ser partícipe del proyecto de Constitución, allí no se puede cambiar nada, Alberto. Es debatir, pero ¿existe la posibilidad de enmendar algo de lo que ya se ha escrito?
Bueno, la gente, esto no tiene carácter vinculante, porque claro, sencillamente lo que están dando es, o las personas están dando sus opiniones acerca del texto constitucional para que supuestamente esta comisión constitucionalista, pues, o constituyente, mejor dicho, esta comisión constituyente, pues reelabore el texto constitucional que sería el que iría luego a un referéndum. Pero mira, hay algo para, porque yo sé por la cuerda que tú vienes, Tomás, y te leo entre líneas en el pensamiento ese, ¿no? Mira, lo que tú dices es cierto. Ya están elaborando, el mismo señor Homero Acosta, el secretario del Consejo de Estado, lo dijo, que ya están elaborando las leyes que sustentarán. Mira, Luis Felipe, están haciendo un nuevo código penal, tú que te referías al código penal, están haciendo un nuevo código penal, ya están haciendo una nueva ley de procedimiento. Todas las leyes en Cuba tienen que cambiar cuando cambia la Constitución, sí. Pero van a cambiar para bien, no.
Mira, eso es un detalle y has tocado un detalle muy importante. Están cambiando el Código Penal, la Ley de Procedimiento Penal, y estamos viendo que pudiera haber algunos cambios en la misma Constitución. Ninguno de los tres textos han sido vendidos de manera masiva entre la población cubana.
No, ni debatido entre los 11.5
millones. No, bueno, ya de debatirlo es lo menos. Vamos a suponer que la gente los tuviera a mano para comprarlos, la Constitución. Este proyecto, por ejemplo, se vendió como un tabloide ahora que lo necesitan. Pero el texto de la Constitución como libro debiera estar en cualquier rincón del país. Claro. Nunca estuvo. Los policías no conocen la Ley de Procedimiento Penal, y menos el Código Penal. Y eso es un testimonio. ¿Sí?
Sí. Luis Felipe, es como tú dices, encontrar una Constitución de la República es algo difícil, muy difícil. Es un texto raro, no está al alcance de la mano.
Un incunable.
Es un incunable, exactamente, incunable para, ¿sí? Es algo raro para los que nos están oyendo, es el libro original ese que ya no aparece más. Y entonces, bueno, pues lo que pasa es, como dice Luis Felipe, no es fácil encontrar un libro en Cuba. Mira, algo más triste, Luis Felipe, Tomás y los que nos escuchan, la bandera cubana es nuestro símbolo patrio mayor. No es posible encontrar una bandera cubana asequible en ninguna tienda, incluso por esa moneda fuerte, por pesos convertibles, dólares, euros, no sé. Vale muy cara. Mi hijo me regaló el otro día una bandera y le costó $15.
Dime tú.
Alberto, finalmente...
Ni nacionalista
se posee. Alberto, el propósito del oficialismo en todo este proceso.
El
propósito del oficialismo, ¿detrás de qué están ellos?
Primero que todo, digamos que están vendiendo una imagen al exterior que no es, porque sencillamente cuando tú ves el texto constitucional, aparentemente es un texto moderno, pudiera decirse, claro, salvando las distancias, pero pudiera ser moderno. Se habla de gobernadores, se habla de intendentes, son palabras, digamos, que bastante civilizadas, que digo, bueno, antiguas, pero que están en el contexto mundial y que sí, la gente conoce, no es esto de delegado, no sé, y bueno, sí, es un texto, digamos, que bastante moderno, bastante actualizado, pero de fondo, ya para la parte cubana, está plagado de trampas, porque como volvemos al inicio del programa, cuando hablamos de que la ley se remite a la ley, pero es que la ley subordinada no puede ir contra la Constitución, no puede ir contra los derechos universales. Y entonces las leyes subordinadas, pues estamos viendo, vamos a ver qué sale, pero si es por el mismo corte, porque mira la ley de inmigración, las trabas que tiene para tú salir del país, para tú entrar del país, ellos van a seguir emitiendo leyes subordinadas que son inconstitucionales y que van contra los derechos universales.
Se nos acabó el tiempo, Alberto. Un millón de gracias al abogado tunero, Alberto Méndez Castelló.
Sí, es verdad. Yo creo que ha sido un debate rico y fructífero.
Adelante, Luis Felipe. Pues ya se acabó el tiempo. Tuvimos el gusto de compartir con ustedes.
Luis Felipe Rojas.
Y Tomás Cardoso. Invitándolos nuevamente al próximo programa Radiografía de la Constitución. Las gracias a Berta Raval, como siempre, en la producción. Y Teudy Giró en el control técnico. Nos vemos, Luis Felipe.
Nos vemos mañana.
Un abrazo. Hasta mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.